Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Todo el equipo para llevarle a usted la información en esta segunda hora informativa Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Es jueves 21 de mayo de 2026 y vamos con el resumen en materia nacional. Presenta la presidenta Sheinbaum una iniciativa de reforma electoral para garantizar que candidatos no estén vinculados al crimen organizado. Buscará que sea discutida la próxima semana.
Pero hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada.
El Congreso discutirá, por cierto, las reformas judicial y electoral en periodo extraordinario de sesiones. Frente Nacional por el Rescate del Campo acuerda con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reiniciar mesas de diálogo para atender sus demandas o se movilizarán durante la Copa Mundial de la FIFA. El Gobierno de la República analiza las posibles implicaciones de la reciente medida anunciada por Trump contra el envío de remesas.
Se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de recursos a sus familias y también la solicitud, a todo caso, al Departamento del Tesoro para que pueda ser mucho más claro.
La Secretaría de Turismo Federal afirmó que a pesar de la cancelación del proyecto Perfect Day de la naviera Royal Caribbean, Mahahual continuará en crecimiento con nuevas inversiones y más viajeros. Localizan 6 cadáveres desmembrados en Guerrero. La alcaldesa de Jiquipilas, Chiapas, Blanca Janet Chiu López, fue detenida acusada de extorsión agravada. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, ¿qué tenemos en materia de inseguridad? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Una vez más para ti, para el auditorio. Bueno, pues aunque ha sido una jornada un tanto tranquila, pues déjame decirle que no se dejan de registrar hechos de inseguridad en la ciudad. Y voy a contarles primero sobre un accidente de los que poco a poco se ven. Incluso me atrevería a decir que este sería el segundo que me toca de este tipo, donde un auto literalmente pues sale volando y protagoniza un siniestro, la verdad es que hasta increíble, Meche. Déjeme contarle por qué. Un conductor de una camioneta tipo SUV, tipo familiar, circulaba por los carriles centrales de Lázaro Cárdenas, cuando de un momento a otro pues quiso cambiarse, al llegar al cruce con la calle Fuelle, ya sabe usted, es un paso de nivel elevado, y quiso cambiarse a los laterales o tomar la salida para bajar a los carriles laterales, y es ahí donde pierde el control del volante. Golpea primero contra una valla metálica de contención, la derriba, incluso esta estructura le sirve pues hasta cierto punto como rampa, y cae al vacío de una altura aproximada a los 4 metros, pero el tema no paró ahí, porque justo cuando cae iba pasando el conductor de un compacto al cual le cayó encima. Y mire, si la vida no les ha regalado una segunda oportunidad a ambos, porque el conductor afectado, es decir, al que le cae la camioneta encima, pues este vehículo le cae justo en el cofre, es decir, estuvo a centímetros de que la camioneta aplastara el habitáculo y pudiéramos estar hablando entonces de un desenlace fatal. Por fortuna no fue así, evidentemente daños materiales cuantiosos, pero los conductores, aunque usted no lo crea, pudieron salir por su propio pie. Fueron valorados por los servicios médicos de la Cruz Verde Marcos Montero y reportados, no ilesos, pero con golpes mínimos, que ni siquiera meritaban que los trasladaran hasta una sala de urgencias. De verdad, de no creerse. Los carros completamente destruidos, ya sabe usted, la camioneta que salió volando, pues como quedó, ni se diga, el carro compacto, destrozado, rebanado prácticamente desde el parabrisas, pero sus conductores ilesos. El conductor responsable aceptó que decidió de una manera tardía incorporarse para tomar la lateral y en ese momento, bueno, pues combinado con la velocidad, ya no pudo controlar el vehículo y finalmente pues protagonizó este aparatosísimo accidente que por fortuna hoy estamos hablando de dos sobrevivientes y seguramente pues en el pago de daños materiales cuantiosos, no solo en los autos destruidos, sino también en la infraestructura municipal. Luego también le cuento sobre una muerte inesperada que tuvo un hombre de aproximadamente 45 años durante la noche de ayer. Se pensaba de inicio, me echa auditorio, que esta persona pudo haber sido asesinada. Y le platico por qué, porque él fue encontrado sobre la calle Los Ángeles al cruce con 5 de mayo en la colonia de Las Conchas, prácticamente enfrente de la central camionera vieja de Guadalajara, con sangre en la cabeza y ya inconsciente. Al momento se desplazan unidades de la comisaría municipal, paramédicos llegan y confirman que este hombre pues murió prácticamente de manera instantánea, pero en este análisis que hacen los cuerpos de emergencias, el golpe que tenía no correspondía ni a herida de arma blanca ni a herida de arma de fuego, sino un contundente que después se supo, con una versión de un testigo que llegó, pues este hombre resbaló, iba caminando, tropieza, y en el intento de detenerse para no caer al piso, se voltea y golpea justo con la nuca en un escalón de un ingreso a una bonetería ubicada en esa banqueta. Lamentablemente el hombre fue reconocido por sus amigos como habitante de la zona, incluso rentaba una habitación en un hotel cercano, y bueno, pues fue declarado muerto en el lugar. Ya un Ministerio Público tomó conocimiento del caso para empatar esta versión del testigo con cámaras de vigilancia de negocios aledaños para confirmar que en efecto todo fue de manera accidental y no pues relacionado a un hecho de violencia. Y luego también le cuento que se la volvieron a aplicar a la policía de Guadalajara, porque en la colonia del Fresno, la madrugada de hoy, ya pegadito a las 4:30, una persona en situación de calle, bueno, pues provocó que una camioneta se incendiara. Por oportuna intervención de los bomberos, habrá que reconocerlo así, evitó que el fuego se propagara a toda esta unidad que estaba debidamente estacionada. Testigos señalaron que esta persona en situación de calle comenzó con un encendedor a prenderle a madera y a basura y hojarasca que estaba cerca del vehículo. Las llamas se propagan, alcanzan parte del motor, del cofre, de la defensa y de las llantas, pero bueno, pues finalmente se salva este vehículo de terminar completamente calcinado. Se implementó un supuesto operativo que jamás derivó con la detención de esta persona en situación de indigencia. Y luego también le cuento sobre una agresión a tiros de la que fue víctima un hombre de aproximadamente 30 años de edad durante la tarde de hoy. Hechos ocurridos en la colonia Las Huertas del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Este hombre fue atacado de manera directa, presentando múltiples impactos de bala. Está en estado crítico de salud. Él fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero e ingresado a este puesto de socorros, sin que de manera preliminar se dé cuenta de la captura de los responsables. Se aseguran indicios y se aseguró también el sitio de la agresión en espera de aportar características. La agresión hasta el momento se mantiene como un ataque directo, sin que la víctima sepa referir características pues de sus agresores o algún posible móvil de este ataque. Por lo pronto, Meche, lo más relevante en temas de inseguridad.
Edgar Flores Maciel, agradezco la información y que tengas una muy buena noche.
Igual para todos, buenas noches.
Que estés muy bien. Vamos a hacer la pausa. No hay angustia más grande que un hijo desaparezca. Hay un caso que mi compañero Gustavo Cárdenas trae a esta mesa de trabajo y en la que, por supuesto, solicitamos el apoyo de nuestra audiencia para localizar a una joven adolescente. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, Mercedes Altamirano. Sin duda alguna son las noticias más difíciles de dar. En medio de las tragedias, lo que sucede en nuestra ciudad, una ciudad tan enorme, enormes problemas, pero la desaparición de una menor, la desaparición de las personas, la desaparición de una niña de secundaria, pues es de las cosas más difíciles, porque hay una familia, si no es que muchas familias, una comunidad entera, que está desesperada porque no la encuentran. Es una niña de 13 años que apenas desapareció hace un par de días. Te voy a contar la historia de Camila Janet Vázquez. Este, Mercedes Altamirano, es un servicio social porque Camilita, de 13 años de edad, está desaparecida. Platicamos con su padre, Jaime Vázquez, quien nos buscó por apoyo, y nos ha explicado directamente que el último día que la vieron y supieron de Camila fue el 19 de mayo. El 19 de mayo, que apenas es hace un par de días, Camila se fue a la secundaria. Su papá la llevó. Vámonos, Camila, órale. La deja a las afueras de la secundaria, el papá se va a trabajar, Y cuando es la hora de la salida, que el papá va por ella, o sea, estamos hablando de una familia responsable, estamos hablando de un padre de familia que se encarga de llevar y de traer a la menor, no es un tema de vete sola o regrésate sola, el papá va por la niña, pero se espera toda la salida. Imagínate la desesperación de un padre de familia que se espera más de media hora a que cierren las puertas de la secundaria y dice, oye, espérame, mi hija no salió. La buscan por todo el plantel, la buscan en los alrededores, la buscan en las cuadras vecinas, la buscan por todas partes y Camila no aparece. Esta es la triste historia que te tengo para hoy. Es una llamada de auxilio, un grito de auxilio por parte de este padre de familia, Jaime Vázquez, quien además, para todavía poner, digamos, esta historia más trágica, la mamá de Camila acaba de ser recién operada en el Centro Médico de Occidente. Entonces, la mamá hospitalizada, Camila desaparecida. De verdad, esto está difícil. Vamos a escuchar a este padre de familia.
Entonces yo me quedé ahí esperando a la patrulla, sí levantamos el reporte y dimos los datos al oficial de policía y entregamos una foto. Y yo por mi parte y todos los vecinos de mi clúster anduvimos buscando por las calles casi como hasta las 4 de la mañana, pues no.
Mercedes Altamirano, la fotografía de Camila está publicada en las redes sociales de Notisistema y de Radio Metrópoli. De hecho, la nota tiene esta ficha de búsqueda que es el protocolo ALBA y le están buscando. Es una menor de edad, tiene 13 añitos, es una alerta Amber, tiene 13 añitos, no salió de la secundaria, no se sabe si estuvo o no estuvo, se brincó las clases, con quién se fue, para dónde jaló la niña, pero le están buscando por todas partes. El día de mañana vamos a estar muy pendientes porque es la toma de ADN en el Instituto de Ciencias Forenses, para comenzar con esta también búsqueda genética. Esperemos que Camila se encuentre bien y que con la ayuda de todos pues podamos dar con su paradero. Es el reporte que te tengo.
Te agradezco, Gustavo, que estés muy bien.
Gracias, muy buena tarde, Mercedes.
Estamos atentos. Y mire, voy a darle las características de esta pequeña, de esta adolescente de 13 años, Camila Janet Vázquez Rivas. Señas particulares. Ella tiene dos verrugas en la parte frontal del cuello. Es de cabello chino, largo y castaño oscuro. Tez morena clara. Complexión robusta. Estatura 1.60. Vestía camisa blanca de cuello con líneas cafés. Blusa de manga larga con estampado de flores. Pants gris con líneas blancas a los costados. Y el logo de la secundaria técnica 170. Tenis negros con blanco de la marca Converse y llevaba una mochila morada con rosa con estampado de flores. De igual manera, usted puede ver la foto de Camila Janet en nuestra página notisistema.com. Es muy fácil ubicarla. Pone usted en la lupa de búsqueda el nombre de mi compañero Gustavo Cárdenas y ahí le va a aparecer las notas que él ha publicado, y entre ellas está justamente la de este servicio social, porque al final pues es un servicio social, y ahí puede ver la foto de Camila Janet Vázquez Rivas, el número de teléfono también al cual habría que reportar en este caso a la Comisión de Búsqueda de Personas aquí en el estado de Jalisco. Pues ojalá que entre todos como comunidad podamos localizar a esta pequeña de 13 años, Camila Janet Vázquez Rivas. Saludo ahora en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo. La iniciativa reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre otras cosas, bueno, la idea es de que pues no lleguen delincuentes a buscar candidaturas a cargos públicos. ¿Estoy en lo correcto, Arturo García Caudillo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludar, estaba checando todavía los audios que iba a presentar, y pues bueno, el hecho es que esta mañana, de improviso, así de repente, así de urgencia, así al 5, no, al 2 para las 12, la presidenta Claudia Sheinbaum me anunció que iba a enviar otra iniciativa, aparte de la que anunció y que envió justamente ayer al Congreso de la Unión, con lo cual también se generó una controversia, porque el tema de la reforma a la reforma judicial, o contrarreforma sería, no, reforma a la reforma judicial que fue presentada al Congreso, pues para su presentación por parte de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica de la Presidencia, se entregó en el Senado de la República, pero en el Senado de la República no invitaron a nadie más que a los de Morena, y entonces hoy la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a donde fue dirigida justamente esta iniciativa de reforma, pues se quejó de que no los habían tomado en cuenta, y se supone que tendrían que haberlo hecho, por lo menos por cortesía, por lo menos por ética. Pero bueno, esa es otra historia, porque la historia de hoy incluye una nueva iniciativa mediante la cual se busca una reforma electoral para darle al INE más uñas, para darle la posibilidad de que el INE analice las candidaturas y que se presentaran en los diferentes partidos, pero sin embargo los partidos tendrán la opción de solicitarlo o no. Bueno, el hecho es que hoy fue anunciada esta mañana en la conferencia matutina en Palacio Nacional, y después uno pensaría que de inmediato le enviaron, pues no, tampoco le enviaron, y sin embargo hoy en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la sesión que se llevó a cabo después de una sesión solemne para recibir a la gente que viene de Europa a firmar o actualizar el tratado entre la Unión Europea y México, bueno, en esa sesión se avaló que se lleva a cabo un periodo extraordinario de sesiones con esta iniciativa que nos ha llegado al Congreso, con la iniciativa que llegó el día de ayer, y con dos iniciativas más que le sumó ahí, también de reforma electoral, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de Morena. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar primero a Luisa María Alcalde. Ella justamente detalla de qué se trata esta iniciativa que anunciaron el día de hoy.
Esta es una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estamos proponiendo la creación de una comisión de verificación de integridad de candidaturas que dependa del INE. Esta comisión será integrada por 5 consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de 3 años por el Consejo General. La comisión será un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con el CNI, la Fiscalía General de la República, la UIF, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, sobre la existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada.
Y pues bueno, como ustedes escucharon, lo que buscan es frenar el contacto del crimen organizado con los candidatos o candidatas que pudiera haber en las elecciones. Pero esto pues va a ser a decisión y a gusto de cada uno de los partidos políticos, entonces yo no le encuentro mucho sentido a eso. El hecho es que hoy se llevó a cabo, como decía, la sesión de la Comisión Permanente, y ahí se votó en favor de llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones para analizar, discutir y aprobar, casi con seguridad, esta iniciativa, que repito, hasta hace un par de horas no había llegado, y la iniciativa que llegó ayer a la Comisión Permanente y que fue enviada directamente a la Cámara de Diputados para que se revisen comisiones. Pero de las cosas que a veces uno tampoco entiende, hacen todo a la carrera, hacen todo al 3 para las 12, y entre otras cosas que se les olvida hacer es respetar el proceso parlamentario, porque se supone que para poder convocar a un periodo extraordinario de sesiones, dado que en este momento hay un receso en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, se requiere que haya un dictamen aprobado ya en la comisión de la Cámara que sea la cámara de origen de cualquier iniciativa. Y repito, en un caso ni siquiera ha sido presentada en este caso. En el caso de la otra iniciativa de la presidenta Sheinbaum también, esa apenas va a ser revisada por las comisiones. Y de las otras dos que presentó Ricardo Monreal, que tienen que ver con asuntos electorales, sí, pero que tienen que ver con la anulación de los procesos o de la elección por intromisión del extranjero, de entes extranjeros y otra, bueno, esa ni siquiera existe. Por lo menos, hasta donde sabemos, los mismos legisladores no han recibido las iniciativas, no las han revisado y no tienen ni idea de qué es lo que van a discutir, excepto lo que han comentado en la mañanera. Eso del caso de las iniciativas de la presidenta Sheinbaum. Así es que, pues bueno, el tema es que hoy fue ya aprobado este periodo extraordinario de sesiones, pero antes decíamos, pues Kenia López Rabadán se quejó porque el asunto no ha pasado y nadie sabe de qué se trata.
Cuando ni siquiera tenemos las iniciativas, es increíble que estemos convocando a las y los legisladores sin tener el documento de las iniciativas a tratar en esas dos etapas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.
Y bueno, decía MC en voz del diputado Pablo Vázquez que pues ellos tenían otras opciones, que no debería ser solamente el periodo extraordinario para tratar lo que Morena quiere, sino vamos a escuchar lo que dijo Pablo Vázquez.
Redondeando la propuesta, que se instale la subcomisión de examen previo para desahogar todos los vicios políticos, especialmente el de Rocha Moya, si realmente quieren combatir la impunidad y la infiltración del crimen en la política. Dos, que se apruebe la reforma para combatir el reclutamiento por la delincuencia organizada, si quieren desarticular estos grupos. Tres, que se apruebe la reforma del gobernador de Jalisco en materia de seguridad en las centrales de autobuses para combatir las desapariciones. Cuarto, que se acabe las simulaciones e instalen las comisiones bicamerales para dignificar a este Congreso de la Unión. Y quinto, que se publique la declaratoria de la reforma de salarios como un acto de justicia social para las y los maestros, las y los policías y las y los médicos de México.
Y pues bueno, parecía una buena propuesta porque todo esto está legislado, todo esto en el caso de las propuestas que hablaba de las centrales camioneras, ya está aprobado en comisiones, lo que decía justamente de que de los salarios de enfermeros, médicos, soldados, en fin, todo esto ya está aprobado por ambas cámaras y por todos los congresos locales. Solamente falta la declaratoria de constitucionalidad. Y además, el primero de mayo, el Día del Trabajo, la presidenta Sheinbaum dijo que ya se iba a avanzar y que se iba a publicar. Pero ¿cómo? Si ni siquiera han hecho la declaratoria. Entonces, todo esto era factible que lo hicieran y en la agenda que finalmente aprobaron, pues no viene, porque batearon esta propuesta de MC. En fin, mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Tú no te angusties. Hay tiempo.
Bueno, me faltó, qué bueno que me diste la oportunidad, me faltó decir, aprobaron que se lleve a cabo el periodo extraordinario de sesiones a partir del martes próximo a las 4 de la tarde, y es hasta que se agoten los asuntos que tenían en cartera. Terminan en la Cámara de Diputados y pasa lo aprobado al Senado, y lo que entre al Senado pasa al lado de la Cámara de Diputados, y así, y después se manda a los congresos estatales de forma que se pueda publicar y pueda entrar en vigor a partir de su publicación, y estamos hablando de que tendría que ser antes de que termine este mes, porque si lo hacen después, entonces ya no podría aplicarse en las elecciones del 2027, dado que el proceso electoral comienza en septiembre. Esa es mi angustia, perdón, esa es la angustia del Partido del Poder.
Todo tiene solución, mi estimado Arturo, ya ves, te agradezco, nos escuchamos al rato.
Ahora me recuerdas que ni me he tomado mi pastilla para la presión.
Pues ándale, córrele. Nos vamos a, gracias Arturo García Caudillo, y nos vamos a la pausa. Momento de la información deportiva, Manuel Trujillo Soriano, que está muy feliz porque fue a la develación de la estatua de Pelé, ¿no?
Yo no fui.
Ah, me dijeron que ahí andabas.
Ah, tú, caray.
Ay, grita y grita y dice, ¡sí, viva, 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 bravo, viva! Sí, sí, o rey Pelé, viva.
Pues,
sí,
¿qué
sí
crees? Que la estatua no ya está lista, pero no los derechos.
¿Cómo?
Así es la cosa, sí, ya la estatua está grandota y todo listo, muy
como
bien.
Como una pelotota, no es la luna.
Los derechos todavía no, y por eso se llama La Canariña en lugar de la estatua de Pelé.
Bueno, yo no sé por qué, bueno,
¿qué
fin
te digo? ¿Qué te digo, Mechi?
Vamos a hacer un programa con la ley en la mano de los derechos de autor.
Me parece muy bien.
¿Te parece bien? Pues ya, ahí te dejo, pues, y tú viva, viva Pelé.
Ey, bueno, muchas de echando porras, ajá. Bueno, vamos a iniciar primero lo primero porque esta tarde el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Javier El Vasco Aguirre, dio una conferencia de prensa previa a su partido de mañana contra Ghana. Mañana México tiene su antepenúltimo juego de preparación antes de la Copa del Mundo, será en Puebla y contra la Selección de Ghana. Anticipó El Vasco que hará un montonal de cambios porque quiere ver a la mayoría de los jugadores que tiene concentrados. Entonces esto dice, de antemano le pido una disculpa a los aficionados y a quien va a estar presente, pero voy a hacer muchos cambios en mi alineación. Tocó otros temas, por ejemplo, se refirió al título de goleo individual que consiguió el día de hoy allá en Arabia Saudita Julián Quiñones, y dice que pues qué bueno por él, y ahora espera que venga a aportar también esos goles a la selección nacional. Casi casi lo confirma a su lista de 26 jugadores. Asegura que su lista sigue todavía abierta y que ningún jugador de los que están disputando la final tiene las puertas cerradas, que todavía pueden lograr colarse a la Copa del Mundo. Veremos si esto realmente ocurre. Pero también tocó otro tema, o se refirió al hecho de que la final que inicia hoy entre Cruz Azul y Pumas la están disputando dos técnicos mexicanos, y vamos a escuchar lo que mencionó al respecto Javier Aguirre.
Nefra cenó mucho, Joel no tuve la fortuna de coincidir con él en ningún vestidor, pero sí que lo conozco del campo y alguna vez uno de mis equipos él estaba de rival. Pues es buena noticia finalmente, ¿no? Yo creo que esta generación dorada que todos reconocemos en La Volpe, en Ferretti, en Arias, en Ostena, en Bucetich, el profe Mesa, pues van cumpliendo años, van nuevas generaciones, y a mí en lo particular, bueno, están ahí ya tocando la puerta Gonzalo Pineda, estos dos que acabas de mencionar, el Jimmy Lozano mismo, gente joven, gente con vigor, Nacho Ambriz está ahí entre las dos generaciones, Memito Vázquez, el Piojo Herrera que vuelve, cosa que me da mucho gusto. Pues yo siento que tenemos capacidad, y estos dos lo han demostrado, Wiki en menos tiempo, que no es fácil, lo digo por experiencia, y Efra con su recorrido en el extranjero, ¿no? Tanto como jugador como entrenador auxiliar y ahora en México.
Javier,
ahí está entonces destacando el buen momento por el que atraviesan los técnicos mexicanos ahora que van a disputar la final de este torneo, el de clausura 2026, y que arranca precisamente ya en menos de 30, son exactamente 22 minutos los que faltan para que arranque el partido, y en el Estadio Ciudad de los Deportes entre Cruz Azul y el equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues el delantero naturalizado mexicano Julián Quiñones marcó un triplete en la goleada del Al-Qadisiyah 5-1 sobre el Al Ittihad en la última fecha de la temporada, con lo que llegó a 33 anotaciones y se corona campeón de goleo, supera al inglés Iván Toney del Al-Ahli, que terminó con 32, y a Cristiano Ronaldo del Al-Nassr con 28. Por cierto que CR7 se consagró campeón de esta Saudi Pro League con el Al-Nassr, luego de la victoria de 4-1 sobre el Damac, partido en el que Cristiano Ronaldo anotó un doblete y concluyó su participación en la liga con lágrimas en los ojos por la emoción, además de registrar los goles 972 y 973 de su carrera, y se consolida como el máximo goleador en la historia según la FIFA. Está 27 tantos de llegar a la cifra de 1000. Y bueno, pues ya está lista la estatua, pero no los derechos. ¿Cómo está esto? Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro, hablando de la estatua ahí en las inmediaciones del Estadio Jalisco de Pelé. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Gracias, buenas noches. Sí, efectivamente, esta mañana fue inaugurada la estatua en honor a Pelé, la cual se localiza frente a la Plaza Brasil, en las inmediaciones del Estadio Jalisco, pegadito a la Calzada Independencia. La obra fue realizada por el escultor Alejandro Velasco, quien explica algunos de los detalles.
Bueno, pues imagínate lo que viene, el evento que lleva. Yo haber abrazado a Pelé cuando tenía 11 años, o sea, para mí fue lo máximo, porque fue para mí un ídolo de toda la vida. Y mira, haber realizado esta escultura, pues la verdad me llena de placer y de mucha felicidad.
¿Cómo fue que se decide esa imagen? ¿Cuánto duró? Platíquenos.
Pues estuvimos trabajándola por más de 2 años. Yo pues, también jugué fútbol. Entonces tuve que buscar la pose que él más usaba cuando jugaba. Y esta es la pose que en un partido más hacía, que es el arranque, ¿no?
La dimensión, ¿cuánto es aproximadamente el peso?
Da casi 10 metros entre la base y la escultura.
¿Y el peso?
4 toneladas y media.
Muy bien. ¿Diseñó también la base usted?
Sí, son los trazos geométricos del Jules Rimet. En eso me basé.
La obra lleva por nombre La Canariña, porque no hay derechos para ponerle Pelé. Sin embargo, se van a obtener. ¿Qué pasó? Explica el gobernador Pablo Lemus Navarro.
Nosotros ya teníamos la escultura terminada y estábamos negociando con la Fundación Pelé y habíamos cerrado el trato en Washington. Fuimos al sorteo del Mundial y en ese momento Neymar compró los derechos y entonces nos agarró en el Inter, pero finalmente Jalisco va a pagar los derechos de la escultura.
Por cierto, al finalizar el acto protocolario esta mañana ahí en el Jalisco, decenas de personas llegaron ya para tomarse la fotografía con esta nueva estatua de Pelé. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, pues muchas gracias, Martín. Ahí está entonces ya develada al público esta estatua de Pelé. Ya los derechos pues ya llegarán posteriormente, se van a pagar de cualquier manera. Bueno, por otro lado, el Monterrey oficializó el día de hoy la contratación del argentino Matías Almeida como técnico de los Rayados para la apertura 2026. El pelado Almeida regresa al fútbol mexicano tras haber dirigido en la MLS, en Grecia y también en España. Y después de 9 años de haber sido campeón con las Chivas, firmó contrato por 2 años con el equipo regio. El piloto británico Lewis Hamilton, de 41 años, 7 veces campeón mundial de la Fórmula 1, aseguró hoy que seguirá en la escudería Ferrari para el 2027, con lo que desmintió cualquier versión de un eventual retiro. Este viernes arrancan los playoffs de la CIBA Copa, donde los Astros de Jalisco parten como favoritos tras firmar una fase regular histórica. Pese al gran momento que vive el equipo, el coach Iván Dennis fue contundente al asegurar que en la postemporada todos parten de cero. Lo escuchamos.
Y ahora les dije que empezamos 0-0, un torneo en que todos tienen los mismos puntos y la misma posibilidad de llegar hasta el final. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es Culiacán. Hoy hemos hablado antes de salir a entrenar de cómo es el plan de la serie, siendo siempre día a día. Vamos a empezar mañana, vamos a ver cómo nos va el juego. Y siempre digo lo mismo, la presión que la tengan los otros.
Los Astros de Jalisco, bueno, pues abrirán esta serie ante los Caballeros de Culiacán, aquí en casa. Y empezó los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a un espacio así de mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Hay participación de usted, la cual agradezco. A ver, aquí tengo un anónimo que dice: en la secundaria son diferentes maestros y pasan lista. Que chequen la lista a ver si asistió al plantel y que revisen las cámaras de la escuela. Yo me imagino que esta persona que nos habla de forma anónima se refiere al caso de Camila Janet. Francisco Munguía, por su parte, dice: ¿dónde puedo conseguir la foto de Camila? Vivo en la colonia Jalisco y veo mucho estudiante que pasa y me gustaría ayudar viendo las cámaras de esta zona a ver si pasó por aquí. Francisco, es muy sencillo, está en la página notisistema.com, ya lo habíamos comentado. En la página notisistema.com, en la lupa de búsqueda, ponga usted el nombre de mi compañero Gustavo Cárdenas. Y ahí le van a aparecer las notas que él ha publicado y le va a remitir, y ahí va a ver usted, esta ficha de búsqueda, esta alerta Amber que ya se ha dado a conocer, para buscar y que la gente se identifique a Camila, pues pueda comunicarse al teléfono que aquí aparece, que es de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco. Entonces, en la página notisistema.com, ahí tenemos la ficha de búsqueda de esta joven adolescente de 13 años, Camila Janet Vázquez Rivas. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Otras comunicaciones. Nada más espéreme a ver dónde me quedé. Ay, Dios. Nos dice Rafael Ortiz, son palabras al aire, siempre se dicen y no hay hechos y sistema que trate de hacerlo real. No sé si por la hora en que usted lo mandó, señor Ortiz, se refería a lo que hoy reflexionó el rector Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, con respecto a los derechos humanos. Me imagino que es por eso, pero si no es así, corríjame por favor y dígame a qué se refiere exactamente. Nos informan también, hablando de búsquedas, que hay por aquí, bueno, hubo una manifestación afuera de la Plaza Chedraui sobre Río Nilo y Avenida Patria por un desaparecido en una actitud pacífica. Las personas, bueno, pues ahí está entonces. Muchas gracias. Tenemos, buenas noches, esta triste noticia de Camila, ¿cómo podemos ayudar? Con gusto, gracias señora Vega. Señora Vega, pues si puede usted checar la foto de esta joven en la página notisistema.com y si la llegara a ver, no sé, reportarse, porque qué otra cosa, una oración, mandar la buena vibra, pero digo, si la llegara a ver, pues bueno, solamente tenerla identificada físicamente, ¿no? Dice, buenas tardes, soy Arturo Arellano para decirle a mi tocayo García Caudillo que ya le baje a la bilis, los corajes y angustias, que ya lleva algo así como 8 años, tragando y tragando 4T, ya se escucha constipado y empachado, me preocupa su salud. Ok. Bueno, te sigo desde aquellos años de Super Estéreo. ¿Quién era? Ah, Papi Checo Luna. Ah, pues era un compañero y amigo, operador, ya murió él, en paz descanse, Sergio Luna, por ahí estaba su primo Ramón y el Pimpi, a quien les mando un saludo, que fueron compañeros míos también. A ver, mire, ya me llevó a aquellos tiempos, señor Don Simón. Rafael Robles dice, ¿qué gobierno tan tramposo? Debería llamar a las cosas por su nombre, si hay más de un cuerpo es fosa clandestina. Ah, es... Si hay indicios de que disolvieron o quemaron cuerpos, son crematorios clandestinos. Están cayendo en la creencia del gobierno federal de que si le cambio el nombre no hay delito. Otro comentario, buenas noches. ¿Cómo se hacen los políticos corruptos? Están metidos hasta el cuello, como los que entregaron al gobierno gabacho. También a Sheinbaum le financió la campaña el cártel de Sinaloa para que se da baños de pureza. También a López Robador. Y luego, bueno, pone entre paréntesis Obrador, le financió la campaña al cártel de las cuatro letras. Van a ir cayendo como soldaditos de plomo, ¿y por qué no habla la presidenta del huachicol de la Marina? Aquí tengo más. Ok, don Arturo, no, de nada. Al contrario, muchas gracias a usted por escribirnos. Y bueno, tengo aquí un mensaje de audio, pero eso lo tengo que escuchar aparte. Entonces, bueno, deme chance de escucharlo, ya lo veremos. Mi socio habló sobre... habló sobre la estatua de... la escultura de Pelé, ¿verdad? ¿Ya me ganó la nota? ¡Qué bárbaro! Yo que quería hablar de eso. Bueno, hablemos de otras cosas. Hablemos de lo que dijo hoy el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, en torno a la restauración del Palacio de Gobierno de Jalisco. Atribuyó precisamente que hay trámites burocráticos con el INAH que han retrasado aproximadamente 6 meses esos trabajos de restauración del Palacio de Gobierno en el centro de Guadalajara, luego de los daños ocasionados, usted recordará, durante aquella manifestación denominada Generación Z. El funcionario explicó que los procesos de intervención en inmuebles históricos requieren autorizaciones y protocolos específicos, lo que prolongó el inicio y desarrollo de las obras.
La verdad es que los protocolos para restauración son complejos, tiene que realizarse una serie de trámites que desafortunadamente tardan, un sistema burocrático que tarda. Sin embargo, afortunadamente prácticamente estamos listos ya, estamos a un 99.9% de la restauración.
Salvador Zamora aseguró que el edificio estará listo rumbo al Mundial 2026 y añadió que a partir de ayer y durante las próximas dos semanas concluirán también los trabajos de tapiado y montaje de estructuras relacionadas con el escenario del FanFest en el centro de la ciudad. Recuerde usted, le informábamos prácticamente al principio de este espacio informativo que justo por motivo de este FanFest se estarán cerrando plazas del centro de Guadalajara, en este caso la Plaza de Armas y la Plaza de la Liberación. Permanecerán cerrados durante la realización de este FanFest del Mundial, que se pone muy bien, es muy característico de los últimos mundiales, como este espacio como de convivencia, donde está la pantalla grande, donde hay algún tipo de espectáculo, comida, en fin, que provee el país anfitrión. Se lo digo porque ahora sí, trabajando también, pero en el Mundial de Francia, me tocó ahí en Trocadero, efectivamente, pues vivir este FanFest, más que nada como reportera, pues, ¿no? Porque pues uno va ahí a ver qué noticias cachas, ¿no? Pero sí, sí se pone padre, se lo recomiendo. Y bueno, vamos con me llegó por aquí otra, ¿qué me mandaste? Jorge Padilla Balos, ¿por qué no hubo consultorio médico? Saludos, don Jorge, porque parece ser que no hubo ningún médico disponible para el día de hoy, que es el con el Hospital Civil de Guadalajara, con quienes me coordino, y parece ser que no hubo médico. Entonces, bueno, pues le ofrezco una disculpa. Hay cosas que de repente, pues sí, están como fuera de mi alcance. Arturo García Caudillo, compañero, vámonos, ¿qué nos traes antes de despedirnos?
Gracias, Mercedes, me da nuevamente gusto saludarles. Bueno, avanza el proceso de becas o de inscripción a los programas de becas del gobierno de la República. Iba a decir becaficación o algo así, pero pues nada que ver. El tema es que hoy confirma el encargado de las becas para el bienestar, Julio César León, que más de 16 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria están inscritos actualmente ya y están recibiendo los apoyos del gobierno de la República. Vamos a escuchar justamente las palabras del funcionario.
En educación secundaria, con la beca que iniciamos recién, la presidenta llegó a la administración, que fue la beca Rita Cetina para los estudiantes de secundarias públicas, donde reciben 1.900 pesos de forma bimestral. Ya tenemos al día de hoy 5.247.246 estudiantes. Y quienes estarán siendo atendidos en primaria con la beca Rita Cetina para útiles y uniformes, ya será un total de 9.994.200 estudiantes. Y algo que traemos heredado del expresidente Andrés Manuel López Obrador en preescolar son 176.362 becarios. Esto nos dará un total ya para este siguiente ciclo escolar ya atendido en educación básica de 15.417.808 becarios, con una inversión que supera 3.587 millones de pesos. Siguiente, por favor.
Ahí está justamente Julio César León, el coordinador nacional de becas para el bienestar. Se cortaba al final, pero él hablaba de una inversión de 83.587 millones de pesos. Y por ejemplo, los estudiantes de primaria que salen de sexto año para entrar a la secundaria van a recibir, ya en este momento está la entrega de tarjetas, comenzaron la semana pasada y se estarán entregando las tarjetas hasta finales del mes de julio, porque en agosto estarán recibiendo 2.500 pesos. Esto es un apoyo único para útiles y uniformes escolares. Estos 2.500, repito, son independiente de lo que van a empezar a recibir los jóvenes una vez, o los adolescentes una vez que entran a secundaria, porque van a estar recibiendo esos 1.950 pesos bimestrales de los que hablaba justamente 1.900 pesos, perdón, 150, que están están recibiendo actualmente los jóvenes de secundaria. Bueno, ya los que entran a primaria o secundaria también estarán recibiéndolo, pero va a ser un proceso distinto, hay que inscribirse aparte. Pero el hecho es que ya desde ahorita están sumando a este dinero, a esta inversión que se está haciendo a los jóvenes de sexto año, y a partir del próximo ciclo escolar estarán ya todos los niños de primaria, de primero a quinto, bueno, de primero a sexto, estarán recibiendo ya también el apoyo correspondiente a primaria, más los de preescolar. Así es que, pues bueno, ya para que estén al pendiente los padres de familia, el momento cuando les toque inscribirse al programa y reciban estos apoyos. Mercedes, buenas noches.
O sea, se abre convocatoria, como todos los programas sociales del gobierno federal.
Sí, a partir de septiembre, en las escuelas les estarán avisando para que comiencen la inscripción y reciban este apoyo a la beca Rita Cetina, repito, ya en primaria, porque en secundaria ya se está recibiendo este apoyo, estos 1.900 pesos. Entonces, tiene que estar al pendiente, estamos a punto de concluir el ciclo escolar, nos falta cosa de 5 semanas, pero entonces para que estén pendientes cuando les toca, y en su escuela les van a estar informando, porque por ejemplo la entrega de las tarjetas para los niños de sexto año que van a pasar a secundaria, están recibiendo dentro de la escuela, en asambleas informativas, van a estar recibiendo ahí las tarjetas. Ya las están recibiendo, porque de hecho empezó el proceso la semana pasada.
Arturo, muchísimas gracias por la información.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches y hasta mañana. Gracias. Y rápidamente, un servicio social urgente. Se solicitan donadores de sangre tipo A positivo para el paciente Ernesto Renner Rolfs. Él se encuentra en el Hospital Country 2000, habitación 241. Repito, en el Hospital Country 2000, habitación 241. Si usted tiene posibilidad de comunicarse, pedir mayores informes y donar, por supuesto, sangre tipo A positivo, el número es 3338-544500. 3338-544500, extensiones 970 y 971. Nos vamos. Gracias. Que tenga usted una estupenda noche. Que descanse. Hasta mañana.